Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a escuchar la historia de David Masal, quien fuera preso político. Él fue tomado preso cuando tenía 19 años en la toma de un colegio a principios de la dictadura militar en 1976. Él nos va a contar todo el desarrollo del antes, el durante y esboza al final el después, que es una historia que amerita otro programa, como él conoció a Lina Garraza, su esposa, su actual esposa, que también era presa política. Esto está documentado, está filmado en un documental, en realidad, que se llama Proyecto Mariposa y que recomiendo lo busquen y lo miren. Pero ahora focalicemos en la historia personal de un joven de 19 años que fue hecho preso, David Masal. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, David.
¿Cómo estás, Conrado?
Bueno, contame cómo era tu vida antes de caer en cana.
Mira, yo me crié en una familia acá en Saavedra, de clase media trabajadora, ¿no? Mi viejo era, su profesión era cortador de ropa de cuero, cosa que yo aprendí, trabajé en la fábrica con él como cortador de ropa de cuero. Y me crié, mis viejos, que tenían todo lo que diríamos la cultura del estado de bienestar. El marido proveedor, la madre en la cocina, cuidando hijos, haciendo la comida cuando venía papá. Yo lo pongo una vez en un poemita que chiquito que escribí, bueno, intenté escribir un poema, que digo, bueno, mi viejo es la prepotencia de trabajo y mi vieja es la prepotencia de lectura y la poesía. Entre esas dos cosas me fui criando. Era una familia apolítica en actitud, pero no en pensamiento. Mi vieja era socialista con base de Palacio y mi viejo peronista.
Historias fragmentadas.
Entonces, digo, mi familia en ese sentido era muy abarcadora, contenedora y nos daba mucha libertad. Más a mí, por ser el hijo varón, que a mi hermana pobre, que se comió más por ser la hija mujer. La tenía más condicionada, mi viejo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Dentro de ese formato, que no podía salir con un chico que era goy, tenía que salir con una colectividad, lo cual era una ridiculez, ya lo veíamos en ese momento. No obstante, yo me fui formando porque hice el bar mitzvá a los 13 años, ¿no? A todo esto, uno lo toma con el diario del lunes, estaba arrastrado por lo que es la dinámica de la década de 60, ¿no? O sea, si bien no era consciente yo en ese momento, quizás lo que más me recuerdo son los sábados de Mancera en la televisión, pero estaba Vietnam, la muerte del Che, los talleres de Itela, la Revolución Cubana, los Beatles, el Mayo Francés, el Cordobazo, o sea, se iban produciendo hechos que aún con un chico como yo, que en ese momento tendría que yo en el 67 tenía 10 años, ¿no? Me iba empapando de todas esas cosas.
Historias fragmentadas.
Mi viejo tenía un cuadro, siempre lo cuento esto, que un lado estaba Gardel y el otro estaba Perón. Y según venía la mano, yo miraba el cuadro y aparecía Perón. Y de repente aparecía Gardel. Entonces, claro, había quilombo afuera, golpe de honganía, daba vuelta al cuadrito, ¿no? Esa era la gran resistencia de mi viejo en aporte a la resistencia peronista.
Historias fragmentadas.
Con todo esto, como chico rebelde por la edad, etcétera, etcétera, a los 13 años yo hago el bar mitzvá, y cuando paso a un nivel superior en el templo, diríamos, en la sinagoga, hablo con la mora porque yo veía instintivamente que la Iglesia Católica había hecho un quiebre, ¿no? O sea, con el concilio de Juan 23, etcétera, etcétera, que dejaban de ser latín, las misas, salían a los barrios a tocar la guitarra. Y le digo a la colectiva, hagamos esto. Bueno, en ese momento seguía el discurso del pueblo perseguido, patatín, patatán. La cuestión que un día viene la mora, una mosura, y me dice, mirá, hay gente arriba que está medio molesta con vos por las cosas y tal. No me echaron, pero me sugirieron que busque otro templo.
Historias fragmentadas.
Lo cual esto hizo me quedé más, porque ese tiempo el barrio era donde vos hacías los amigos. Después fue el colegio, porque el barrio creció de una forma inmobiliaria fea, cerrando potreros, etc. Y ahora es la tecnología, haces amigo por tecnología. Bueno, nosotros el barrio, me quedé en el barrio de Saavedra, y siempre charlando cosas. Y lo que yo no entendía era, tenía un amigo que era muy carenciado, a una cuadra de casa. Tenía cuatro hermanos, el padre trabajaba como loco y lo veía trabajar de albañil, y cuando venía cansado, hecho mierda, y nunca le alcanzaba la plata. Y yo decía, ¿por qué? Si trabaja, ¿no? Y era peronista, por supuesto, ¿no? Entonces, esas cosas empezaron a dar vuelta en mí, y el cordobazo fue un punto de inflexión. Y lo que una vez un compañero chico dijo, cuando le preguntamos, ¿vos por qué sos peronista?, a un grupo de chicos jóvenes, este compañero Tabito dijo, yo soy peronista porque quiero ser justo. Y me pareció la mejor definición del peronismo y la tomé como propia, ¿no? Creo que la sensación que teníamos en ese momento era querer ser justo. Después voy a contar un documento que llegó de la organización en el 76, importante porque hablaba de esto, ¿no? ¿Por qué militamos? Y pasando los años, el secuestro de Aramburu me pareció una cosa movilizadora, rara, porque me frenaban con mi viejo en el coche y abrían la guantera, y yo decía, pero ese hombre no puede estar dentro de una guantera. O sea, esa ilógica de la dictadura que te mandaba, hasta que apareció el Trelew. Lo de Trelew fue un punto de inflexión muy fuerte. Ya nosotros empezamos en el colegio a ordenarnos. En ese momento todavía yo estaba más militando con gente del peronismo de base, hasta que aparece el compañero Aragüez. Y me sumo, me sentía más identificado, y tomamos el colegio por una norma que quería sacarnos el título, la anuncie. Bueno, fue una gran toma de colegio, muy fuerte, y la ganamos, ¿no? Y ahí yo me fui formando como un pseudo dirigente estudiantil, muy chico, pero...
Historias fragmentadas.
Una de las cosas que propuse es no boludear, o sea, pintar las paredes, pintar el colegio, arreglarlo, hacer peñas para juntar guita, cosas que hacíamos en el barrio con las murgas, en Saavedra, en la Juventud de Saavedra. Entonces eso lo trasladé ahí. Y bueno, se fue dando esas cosas. La directora resultó ser peronista, entonces nos daba un aval en pleno barrio de Palermo, o sea, estoy hablando de Escalabrino Ortiz y Canin en ese tiempo, y Santa Fe, el Ovaldo Mañasco. Hicimos muchas cosas y yo salgo delegado de la mañana y la tarde. Lo cual, no solamente un orgullo, sino que cuando llegó Tayana Padre, recuerdo arriba de un banco leyendo las nuevas normativas, donde historia ya no se ponía más nota, ERSA, Estudio de la Realidad Social, dejaba la democracia, ¿cómo es?
La ERSA era en la época de Perón, me acuerdo, Estudio de la Realidad Social Argentina.
Claro, lo leíamos con los diarios. Veníamos con el diario para discutir y bueno, ahí sí lo impuse, todos teníamos que traer noticias. ¿Te acordás? todos teníamos noticias y las tapas y una foto muy graciosa. Y la directora tenía un tema que era manejo de grupo, donde yo ahí aprendí, que después lo encontré en Montoneros, la crítica y la autocrítica de cada actividad en la semana que hacíamos, ¿no? O sea, uno se criticaba y se autocriticaba y criticaba a los compañeros, pero con muy buena leche, ¿no? Mirá, vos que siempre haces estas cosas, venís de baja, ¿qué pasa?, ¿no? Y aceptar eso y tener propuestas superadoras. Y nos pareció, a mí me pareció algo muy, muy fuerte. Y en historia había una cosa muy novedosa, que ahí también fue formación, que venía la profesora y decía, bueno, esta fila va a ser el fiscal, esta fila va a ser el abogado y esta fila va a ser los jueces. O sea, les toca, la guerra del Paraguay, ¿no? si Mitre y todos son culpables o no son culpables, si Brasil... Bueno, te imaginas que estudiaba más porque no, si yo era abogado, no quería que el fiscal me retruque. Entonces nos íbamos a estudiar a buscar a la biblioteca.
Muy bueno.
Y nos formó mucho. Después éramos una generación donde escuchábamos a los compañeros más grandes y te decían, ¿no leíste tal libro? Uy, ¿cómo estoy con los nombres? Ya me voy a acordar. Del argelino. O La última batalla de Argel, o Morir en Madrid, o sea, Estado Sitio, Z, todas esas películas. Sí. Y cuando un compañero decía, che, ¿no leyeron Conducción Política de Perón? Uno iba y leía Conducción. O no leyeron Kafka. Y yo iba a leer, aunque no entendía un carajo, me ponía a leerlo, ¿no? Entonces vos te sentías que acompañabas un proceso que te enriquecía.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y en el barrio estalla todo lo que es esto. Las vecinas empiezan a participar en club, uno se mete en el club, empiezan a venir las murgas. Entonces, digo, había una primavera y la resistencia. Y la resistencia peronista. Por ejemplo, yo vi las 6 horas de la Hora de los Hornos de Pino en una unidad básica del Bajo Belgrano, por medio de un concejal hermoso, un compañerazo, no entendía nada, pero lo que me gustaba era la clandestinidad. Íbamos a un lugar todo oscuro, nos sentábamos, veíamos una película como en misa, ¿no? Había un... Y yo veía todo eso y sí, aprendía, veía cosas, pero no la podía procesar, pero salía con el pecho inflado y íbamos por más. Pero Trelew fue un punto de inflexión. Trelew es el punto en donde creo que muchos de mi generación dijimos, acá ya no se puede joder más. O sea, o dejamos... la moto y el rock progresivo y después los pelos largos y bucle, o ponemos a militarnos. Bueno, yo vengo del rock, ¿no? O sea, amaba Plaza Francia y conocí a Mori, conocí a Spinetta, conocí a De Guercio. Con Mori me fui 2 veces de vacaciones, charlábamos, le decía que él era anarquista, y me decía, ¿cómo pones una bomba en un tren con obrero? Y jamás pusimos una bomba. Y ahora vos, ¿cómo hacés? De nada sirve, que es un caos, ¿no? O sea, y discutíamos eso, bueno. Y definí militar, ¿no? O sea, donde la superficie de Hues te iba enriqueciendo, ibas trabajando, ibas sumando compañeros y después en verano en territorio, en tu barrio, ¿no? En la JP pasaba.
Historias Fragmentadas.
Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que las compañeras eran una par y eso me gustaba mucho, ¿no? Y se podía hablar de cosas que en la mesa no se hablaba, ¿no? Entonces vos ibas viendo un mundo que no tenía, y teníamos mucha calle. O sea, a veces decíamos, ¿cómo bancar la tortura? Eso es un tema interesante, porque los comunes también bancan la tortura, ¿no? Y no tienen una ideología. Decíamos, de chico nosotros nos peleamos con la hinchada que venía de Platense y nos corría la policía y nos cagaba trompada y paramos cuando había sangre, ¿no? O sea, ahí parábamos. Jugamos a juegos donde con las zapatillas te pegabas en la mano, decía, vos te bancás con un cigarrillo apagado, viste, esas cosas que hacés de 13 años, 12 años, una locura. Decía, ya parece que te ibas formando, ¿no?
Historias Fragmentadas.
Nosotros ya en Hues nos habíamos preparado y habían bajado la consigna Resistir es Vencer, que era vietnamita. La consigna vietnamita, Resistir es Vencer. Y lo planteamos, yo me acuerdo que hice la última nota en la Envita Montonera sobre ese tema desde la Hues, ¿no? Que en la verdulería la madre que puteaba sobre el tomate, el precio, estaba resistiendo, ¿no? Bueno, entonces salimos a pintar esto y hicimos algo fuera de la orga, fuera de la orgánica, que fue tomar un colegio, que lo tomábamos todos los años. Y lo hicimos irresponsablemente porque no hicimos el chequeo de la salida, no hicimos seguridad, fuimos. Como lo hacíamos todos los años, fuimos. Hicimos una acción propagandista. O sea, juntamos a los chicos, pintamos las paredes, quién son las 3A, todo eso que se pintaba. Bueno, a mí, Tortoro y otras curas son los que bendicen la tortura, o sea, todas esas cosas que se pintaban en ese tiempo. Y bueno, un compañero ahorita vino a la cana, yo salto un muro, lo explico en la película Proyecto Mariposa, un muro de 2 metros que es así liso, que después cuando hicieron la recomposición de derecho, no, el soldado no lo podía hacer, decían, ve que están preparados, decía el milico, y yo decía, no, es el cagazo, hermano, el cagazo que tenía me hizo saltar eso. Claro. Y cuando me apoyo, veo que hay canas en la esquina, esto es en Chile y Saavedra, el secundario que está ahí, a la vuelta de Jujuy. Veo que ahí Alberdi, llegando a Jujuy, un montón de ya policías, digo, bueno, si me tiran no me alcanzan, salto la pared, empiezan a dispararme, yo entro a Chile, o sea, pues ahí se corta Chile, y veo que no hay nadie, nada, y veo que cuando yo estoy cruzando la calle un patrullero viene a mil, y cuando me meto en Chile, digo, no hay nadie, me ponen acá y no me paga nadie, entonces lo que hice es retroceder y levanté las manos, y, como dice el tango, me entregué mansamente al botón.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
De ahí me llevan al patrullero, la marcha atrás, me ponen contra la pared con todos los estudiantes. Llego a la comisaría octava con todos los estudiantes. Yo digo, por ahí zafo, pero soy el único que no soy del colegio. Entonces agarro un pibe que estaba al lado mío, le digo, che, ¿te molesta anotar mi teléfono, mi vieja, para avisarle? Y no hay problema, tú, me anota, y si dicho y hecho, se fueron todos y yo quedé, ¿no? Y dicho y hecho, el pibe llamó, también llamó el compañero retén de la orga, o sea que mi vieja tenía más o menos claro dónde estábamos, mi viejo también, fueron y me negaron, ¿no? Me negaron, dicen, no, acá en la tabla no está, y de ahí pasó a Coordinación Federal. Coordinación Federal, estuve un mes y medio más o menos chupado, ¿no? Después se fue legalizando. De ahí voy distinto, estoy en coordinación me pasó algo, que esto, cómo es la militancia, ¿no? Cómo son los compañeros y las compañeras. Yo fui muy torturado en Coordinación Federal, y hay una compañera que es LERP, que no me conocía ni nada, que cuando salió en libertad en el año 84 hizo la denuncia de su secuestro, pero también dijo que había una tal persona que la golpeaban mucho, que el apellido era Mazal, no lo tenía muy claro, que quería dejar constancia por si está desaparecido o muerto y si los familiares están buscando. Yo tengo el coso que me mandó ella, después la vi, la agradecí, y bueno, estas son las cosas, o sea, yo no me imaginaba que alguien había tomado oído de esto, y eso me pareció maravilloso, porque como continúa, nunca pueden silenciar nada, siempre hay una grieta, un requisito.
Historias Fragmentadas.
Y escúchame, ¿por qué a vos te torturaban más que a los otros?
Yo creo que querían, estaba todo muy fresco y yo caigo en un operativo, entonces querían las cosas pelotudas en ese momento, la esquina con que nos juntamos, una casa, una cita. Viene un tipo de los servicios, porque viene de civil, y me da un cigarrillo. Yo fumaba y dije que no. Y el chabón dice, si no quiere fumar un fumador, estamos en problema, ¿no? Dice el tipo. Y me dice, bueno, decime quién son tus compañeros. Le digo, mira, compañeros tengo amigos. Bueno, decime tus amigos. Empecé a dar los nombres, a nombres de mis amigos. Y dice, ¿qué son? Mis amigos. No, esto no me interesa, dice. Yo quiero compañeros. Digo, no, yo compañeros no tengo, tengo amigos. Bueno, ¿dónde militar? Digo, no, mire, soy peronista, pero todas las cosas. Y trabajo, y estudio, todo esto era real. Trabajaba en una fábrica. Cuando me hacen el Consejo de Guerra, tienen mi recibo de sueldo, y el capitán, que era el presidente de la corte, dice, este tipo gana más que yo, ¿cómo te haces subversivo? Me dice. ¿No? O sea, la guita que ganaba, porque se ganaba bien en ropa de cuero. Y mi abogado, lo tengo que elegir en un listado, un teniente coronel elijo, y es veterinario. Y Alicia Olivera me dijo, ¿sabes que te defendió muy bien? Dice, y es verdad, porque cuando estamos en el juicio, yo, en un momento el tipo dice, quiero saber dónde lo atraparon a mí, defendido. Entonces ponen unas calles y yo pongo una cruz. Y después viene la policía, y cuando entra la policía, digo, estos son los que me torturan, no son los que me detienen. Ponen en otro lugar. Entonces salta el abogado y dice, ven, no saben ni dónde lo detuvieron, es inocente. Van. Y el capienda dice, estamos jugando al detenido y no a los testigos. Así que, y después me hacen un careo donde está un oficial con ropa, un soldado y yo con la ropa de preso. Y viene el testigo y dice, sí, es ese. Y dije, ¿quién van a culparle? Digo, son cuatro y uno tiene ropa de preso. Cuando ya yo pensé que el juicio venía bien, los guardas cárcel que me traían y me llevaban primeros días era muy duro, y después empezaron, che, David, ¿hiciste eso? Le digo, esto no es una telenovela, hermano. Le digo, no, no lo hice a eso, ¿viste? Quería saber el final. Me piden hablar, y yo lo único que digo es que es muy triste que hombres como ustedes, mayores de edad, estén juzgando a un chico de 19 años. Algo está pasando en Argentina, y que no es con violencia que se resuelve eso. Y que si Perón tardó 18 años en volver, porque me han dado 18 años de pena, negoció guerra. 18 años no me afecta. Cuando termina todo eso, el capitán agarra a mi mamá y dice, ¿su hijo tuvo algún problema psíquico alguna vez? Y mi vieja quería sacarme por estúpido, aunque sea. Sí, una vez se cayó. Dice, porque se ríe en el juicio. No, yo me saqué de risa, ya está. Entonces, mi vieja me quería sacar por tonto. Sí, una vez se golpeó la cabeza.
Historias fragmentadas.
Y ahí pasó a Devoto. Devoto ya son los últimos días, trasladaron a todo, vía Casero. De Casero a La Plata. De La Plata castigado vamos a La Plata. De La Plata castigado vamos a Casero. De Casero me vuelven a La Plata, levantan a La Plata, la unidad 9. Vuelvo a Devoto, ahí puedo hablar por primera vez con Lina, que es mi compañera hoy, que nos conocimos por carta. Hablo por los baños, ¿no? Por la letrina. Se habla la primera vez que nos escuchamos por la letrina, y de ahí me llevan, a ella la llevan a todas las compañeras en Ezeiza y a mí me llevan a Rawson. A nosotros nos movían mucho, a las compañeras el grueso estaban en Devoto, quedaban algunas en el Chaco, en Córdoba, pero el grueso de compañeras quedaron siempre en Devoto, y el único traslado grande fue a Ezeiza ya el último año. Así que yo salgo de Rawson, de allá del frío.
¿Y cuánto tiempo estuviste adentro?
7 años y medio. 7 años y medio. Todo el proceso, porque cuando gana Alfonsín el 30 de octubre, él no puede asumir con presos, con Consejo de Guerra o con Poder Ejecutivo Nacional, con el PEN, porque es un gobierno democrático. Sí, con causas federales. Los presos con causas federales se quedan un poco más. Entonces, no dan la conmutación de pena, lo que se dice. Pero previamente antes, vinieron del ejército a hacernos firmar la autoamnistía. Y te puedo asegurar, cumpa, que fue una alegría decirle, no firmo. Y me decía, pero te vas mañana. No firmo, pero te puedes quedar un año más, 2 años más. No firmo. Y los compañeros afuera, como estaban en campaña, decían, che, loco, firme y salga, total, ¿quién le va a dar bola a eso? Eran dos realidades distintas. Dice, faltan brazos para militar, sentimos los desaparecidos, los muertos, se siente en el peronismo, ¿no? Y los presos, éramos 10.000, llegamos a 15.000 presos, y calculamos unos 250.000 exiliados, más allá de los desaparecidos y más allá de los fusilados. Digo, era un número, Argentina 25 millones, era un número grande. Entonces decía, necesitamos brazos para hacer la campaña. Pero decíamos, el placer de decirle no era único.
Historias fragmentadas.
¿Y cómo fue tu reincorporarte al mundo?
Ah, eso está muy bueno. Es una pregunta buena porque yo en la cárcel estoy con Pedro Garraza, que es de San Luis, que era el dirigente sindical de Obras Sanitarias, era delegado, panadero, pipazo, peronista toda la vida, y tenía una adhesión con nosotros. Sus hijas, tiene 3, pero la mayor, Lina y Ani, militaban en la juventud peronista, junto con otros compañeros y con el compañero de Lina, y la más chiquita tenía 8 años. La madre era directora de colegio, maestra, pero maestra de esos tiempos donde era delegada, o sea, donde antes las maestras eran de la clase media, la nena es maestra, y ella empezó pionera de empujar ser una laburante, ¿no? La que iba a buscar a los chicos a los barrios humildes para que vengan a estudiar, que no venía, y una relación muy buena con Alfredo Bravo, ¿no? Muy buena. Cae preso toda la familia, menos la nena de 8 años. Entonces, cuando Pedro llega a la cárcel, en el pabellón, no en la misma celda, en el mismo pabellón, cuando llegamos al patio, a veces caminábamos juntos, charlábamos de San Luis, de Capital. Hasta que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le permite a los compañeros y compañeras que tienen familiares presos, los 2 están presos, se pueden escribir. Antes solamente con la gente de afuera, o sea, con una prima, pero no entre presos. Entonces, él se puede empezar a escribir con las 2 hijas que estaban en Devoto. Más con la señora, o sea, con Chabela, que pasó 1 año y medio preso y después ya volvió y recuperó la casa y la hija. Entonces, Pedro, muy generoso, abre el juego y dice, che, me estoy escribiendo con las chicas, ¿alguien quiere escribir algo? Y todos empezamos con preso, desesperado, como diría Sabina, cartas febriles desde impreso, o sea, imagínate. Entonces, Yo me empecé a escribir con Lina, sin saber quién era ni cómo era, sí, por medio de Pedro. Pobre Pedro, porque mi letra es horrible. Y la contraseña era la mariposa. O sea, cuando Pedro decía, entró una mariposa, por eso la documentación se llama Proyecto Mariposa, decía, entró una mariposa a la celda, mirá qué linda, tiene tantos colores, ella sabía que empezaba a escribir yo. O cuando Pedro decía, se fue la mariposa, sabía que escribía ella. ¿Y qué hablábamos? Yo hablaba mucho del rock, ella de el folclore moderno, ¿no? De sí, Zita Rosa también, pero Gisela, de los cuatro Opus Dei, ¿está bien dicho? No, Opus 4. Opus Dei, dije, perdón. Íbamos cambiando eso, yo contaba de Buenos Aires, ella me contaba de Coso, y así fuimos conociéndonos con la placa, y eso fue y un bastión muy fuerte para soportar la cárcel, ¿no? Y dentro de la cárcel uno se maneja con lo que se llama caramelos. ¿Qué es el caramelo? Caramelo es el papel de fumar, ¿no? El papel, cuando vos lo pegás se hace una hoja bastante grande. Podés escribir de los dos lados, en letras muy chiquititas, y después lo haces un acordeón y lo envolvés con papel celofán y lo quemás. Se dice caramelo porque se transporta por la boca. Si los guardias de cárcel te llegan a requisar y te hacen abrir la boca, te lo tragas y después hay que recuperarlo. Después hacemos otro curso de cómo se recupera un caramelo, pero eso es otro curso.
¿Puedo imaginar?
No, vos tenés una imaginación frondosa, pero es natural, diríamos. La cuestión es que ese caramelo tenía todo lo que es gremial, todo lo internacional, todo lo que es gremial, todo lo que era político, económico, o sea, toda la información que venía de afuera, que logramos entrarla clandestinamente por familia. Pero también pedíamos, porque nosotros nos planteamos dentro de la cárcel que el enemigo tenía la política de la destrucción física. Si no podían la destrucción física, la destrucción psíquica. Y si no podían la destrucción psíquica, la destrucción de aislamiento. Vos salís 7 años y medio, como yo siempre cuento, yo caí con sui generis, adiós sui generis, ¿no? O sea, se despedía sui generis, y cuando salgo estaban los muchachos pintados pisando pollito con la música, los Kids, ¿no? Andando y digo, ¿qué pasó en este mundo? Entonces le empezamos a pedir que también el caramelo traiga qué canción sacó Serrat, cómo iban los partidos de fútbol, cómo iba Independiente, San Lorenzo, Boca, Huracán, cómo iba todo esto, qué novedades había. Nos hablaron de Silvio Rodríguez, que no sabíamos qué carajo, preguntamos quién era Maradona, no sabíamos quién era Maradona, decía no, un gran jugador, bueno, entonces, y esto lo acompañaba con mis cartas clandestinas con Lina, entonces, y Lina en particular tiene a su compañero desaparecido, ¿no? Entonces era como una contención mutua que nos hacíamos, hasta que le pedí una foto y no tenía foto porque en el allanamiento le tiraron todo, entonces hizo un croquis, una caricatura, una compañera, me la mandó por medio de mi hermana la hizo entrar como si fuera una prima mía, y yo la tenía, como dice Baglietto en Regreso Mirta, pegada en la pared, ¿no? Y yo le mandé una foto cuando tenía 16 años, el pelo largo. Bueno, la cuestión es que se dio que salimos juntos, ella de Seiza, yo de Rawson, el 3 de diciembre. Toda la familia de ella fue para mi casa, pues ya se conocían en la fila. Entonces, cuando venía de San Luis la madre con la hija, venía para casa, pues ellos tenían visitas seguidas por ser de afuera. Entonces, tenía por ahí una semana y media de visita. Iba a visitar al marido y a las dos hijas. En cambio, yo tenía visita todas las semanas. Entonces, ya era... la familia de ella en casa era normal. Cuando salió ella, se fue a casa con la hermana, cayó la madre de San Luis y la hermanita chica, y yo vengo con Pedro de Rawson, salimos 39 de Rawson, tardamos 3 días y nos esperaron todo en Retiro, y en Retiro fue una fiesta. Estaban las madres, estaba la JP, estaba María Elena Wolf, que mi vieja comenta. Y bueno, yo me acuerdo que le di un abrazo a mi viejo, a mi hermana, a mi vieja, la vi a ella, nos besamos, nos agarramos la mano, y la manifestación nos llevó, y nos fuimos, yo aparecí. Yo estuve 3 días sin dormir, me quedé dormido en la calle, o sea, estaba con mi primo y me caí, ¿no? Ella se tenía que volver a San Luis, se volvió a San Luis, vino sola, estuvimos un tiempito juntos, se vuelve a San Luis, yo me voy para allá, a San Luis, Mendoza y San Juan, que tengo familia, vuelvo y al tiempo le digo, flaca, ¿cómo hacemos? Esto virtual no camina. Dice, me voy para allá. Bueno, se vino para allá y desde ese día hasta la fecha estamos juntos. Yo creo que ella no leyó la letra chiquita cuando firmó la libertad, esta condena.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Muchísimas gracias. No, a vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.